Mario Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Organización de Derechos Humanos designa a otros tres opositores cubanos presos de conciencia. El régimen de La Habana impide la salida a cinco activistas invitados al Parlamento Europeo. Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará a Venezuela a pesar de la negativa del régimen de Nicolás Maduro. Candidatos demócratas a la presidencia estadounidense se enfrentan hoy a su primera elección primaria en el estado de Iowa. Y huelga en Hong Kong para exigir el cierre de la frontera con China.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12. Un minuto, entramos el lunes, inicio de la semana, hoy 3 de febrero del año 2020. Soy Margarita Rojo, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Se enterarán a continuación de los detalles de las noticias principales, las que escuchamos de los titulares y otras de Cuba y el resto del mundo. Aquí en el estudio A de Radio Martí me acompaña Joan Andrés en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Y ahora vamos a las noticias.
Cuban Prisoners Defenders incrementó tres nuevos nombres a la lista de presos de conciencia en Cuba. Ariane González entrevistó al presidente de la organización, Javier Larrondo.
La organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de nuevos presos políticos, en la cual aparecen tres nuevos convictos de conciencia y se indica que la cifra aumentó a 129. Su presidente, Javier Larrondo, así lo informó a Radio Martí.
Tenemos 129 condenados y convictos políticos en este momento por oposición al régimen. Ha habido un crecimiento de tres nuevos presos políticos de conciencia, que son Yasser Rivero Boni, Luis Andrés Domínguez García, del Frente Antisocialitario Orlando Zapata Tamayo y Sandalio Mejías Zulueta de la UNPAC.
En el informe también se indica que dos personas han pasado a ser condenados de conciencia por tener libertad condicional bajo amenaza y 11.000 personas condenadas por seguridad predelictiva.
Son Alberto de la Caridad Rodríguez Baró y Tony Colina Márquez. En este informe destacamos que hay 11.000 civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel.
Javier Larrondo también indicó las gestiones que se hacen dentro de la Unión Europea para condenar la ley de peligrosidad social predelictiva y la explotación a la que son sometidos los profesionales de las misiones.
No solamente con respecto a los presos políticos, sino también al número tan impresionante de personas que están en prisión en Cuba, que tiene la tasa de presos más alta del mundo, un tema muy delicado que son las misiones y que en la Unión Europea están profundamente preocupados.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el régimen cubano prohibió el sábado salir del país a cinco activistas que tenían previsto participar en un panel organizado por el Parlamento Europeo en Bruselas, en Bélgica. Yolanda Huerga nos informa.
Las autoridades cubanas impidieron a cinco activistas viajar a Bruselas a una exposición frente al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla, organizada por el Partido Español Ciudadanos y la organización Civil Rights Defenders.
La idea es ofrecer un espacio para defensores de derechos humanos cubanos, para que ellos puedan exigir de la Unión Europea medidas y proponer políticas de la Unión Europea que posibilitarían un cambio democrático en Cuba.
Indicó Eric Jeninske, director de Latinoamérica de la organización que tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Los cinco activistas regulados este sábado fueron Kirenia Yalit Núñez, Amaury Pacheco del Monte, Maidolis González, Cristina Rodríguez Pentón y Manuel Cuesta Morúa, quien subrayó.
El gobierno cubano se había comprometido en respetar los derechos humanos, promoverlos, respetar el acuerdo, pero es el caso de que ha hecho todo lo contrario, faltando a una de las cosas fundamentales entre interlocutores, que es faltando a la palabra, a la honorabilidad de la palabra.
No obstante, el evento seguirá adelante con la participación de la activista Rosa María Payá, la abogada Laritza Diversén y el expreso político Adolfo Fernández Sainz, todos residentes en Estados Unidos.
Vamos a exigir del Ministerio Exterior de la Unión Europea una denuncia fuerte.
El eurodiputado español José Ramón Bauzá escribió en Twitter: Díaz-Canel teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
Y el eurodiputado español del Partido Ciudadanos, José Ramón Bauzá, deploró la decisión del régimen cubano de impedir la salida de estos 5 activistas que tenían previsto participar en un acto sobre los derechos humanos organizado por su partido en el Parlamento Europeo.
Bauzá responsabilizó del impedimento a Miguel Díaz-Canel. También dijo que el gobernante cubano teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura.
El eurodiputado afirmó además que nadie impedirá que, según denunciado a la, o sigan denunciando, anunciando la dictadura cubana. El pueblo cubano será libre, declaró Bauzá en su mensaje público.
Y un supuesto familiar de las niñas fallecidas por el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja se personó ayer domingo en la vivienda de la opositora Marta Beatriz Roque Cabello para advertirle de que no publicara nada más en las redes sociales en relación con el caso. Roque Cabello dijo además a Radio Martí que la persona la amenazó de muerte e intentó agredirla en más de una ocasión.
Ayer, casi las 7 de la noche, cuando yo regresé de la iglesia, ella se presentó, una persona muy vulgar, y vaya, entre las cosas que hizo fue amenazarme de muerte. Trató de alcanzarme la cara con las uñas para arañarme, pero bueno, yo tengo una rejita en la puerta con una ventanita y yo le abrí por ahí, y en dos ocasiones no me pudo coger la cara, y cuando lo fue a hacer la tercera vez se le trabó la mano ahí en la reja y ya no insistió más. Ella me conoció cuando yo abrí la puerta y me dijo: Marta, vengo a decirle. En primer lugar, yo le pregunté: ¿cómo tú supiste mi dirección? Y me dijo: por las redes. Tú sabes que eso es mentira, porque en las redes no está la dirección de nadie. Y me dijo que venía a decirme en nombre de los familiares. Primero me dijo que era la mamá de una niña y después me dijo que era la prima. Y vino a decirme en nombre de los familiares que borrara todo lo que había escrito en internet. En segundo lugar, que no volviera a escribir más nada sobre las niñas que fallecieron. Ella no se refirió al libro de condolencia. Ella lo que me dijo, que yo no era familiar de las niñas para estar haciendo nada a su favor. Ella me amenazó con que el barrio de Jesús María iba a venir a darme un mitin de República. Así que eso se puede esperar hoy.
Con anterioridad, Roque Cabello había sido visitada por 3 dirigentes locales, entre ellos el secretario del partido, para decirle que cerrara el libro de condolencias que abrió en homenaje a las menores o se expondría a una respuesta de los vecinos.
Y médicos en Cuba alertan sobre el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual ante el faltante de condones. Tomás Cardoso tiene detalles.
El desabastecimiento de preservativos en la red de farmacias cubanas es a nivel nacional. Un producto que no es solamente un anticonceptivo, sino que además protege de enfermedades de transmisión sexual. Desde la ciudad de Holguín, esta situación incrementará el riesgo de contraer VIH-Sida, que ya tuvo un aumento durante el 2019, destaca el traumatólogo Ramón Zamora.
Es seriamente alarmante si tenemos en cuenta el expandido índice de población con infecciones de transmisión sexual que actualmente presenta Cuba. Según el Centro Nacional de Promoción y Educación para la Salud, se registraron hasta finales del pasado año 2019 una cifra de 26.952 personas infectadas con VIH-Sida, que comparado con el año 2018 marca un aumento de 1.500 personas infectadas.
En Vanes, también en la misma provincia oriental, el activista William Tamayo informa que los condones en Cuba son utilizados en los ultrasonidos intravaginales.
Ellas tuvieron que comprar por la calle el condón a $1 para poderse hacer esta prueba.
Y en Songolamaya, en la provincia de Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano reporta que sin anticonceptivos no se puede hacer una campaña seria preventiva para evitar enfermedades contagiosas de transmisión sexual.
Hay un sinnúmero de enfermedades venéreas, entre ellas se incluyen la blenorragia, la gonorrea, por ejemplo el condiloma, la sífilis, las enfermedades inmunodepresoras, por citar algunas, que no puede haber prevención ni mucho menos control cuando falta un condón. Sinceramente, es una vergüenza.
El periodista independiente Joel Espinosa Medrano en Santa Clara informa de los peligros de esta situación en una ciudad que tiene uno de los más altos índices de VIH en el país.
Es algo bastante lamentable saber que Villa Clara es una provincia con más índice de personas infectadas con VIH-Sida y no se encuentre preservativo en la farmacia.
En un artículo publicado el pasado martes por el diario oficialista Juventud Rebelde, jóvenes reconocieron que es difícil adquirir el producto ante el desabastecimiento. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 12:11 minutos continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
El comisionado del presidente Juan Guaidó para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, confirmó que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará a Venezuela el 4 de febrero al mediodía.
Prado desmintió las declaraciones del representante del régimen, Jorge Arriaza, quien señaló que dicha delegación no tiene permiso para entrar al país.
El representante de Guaidó recalcó que si el régimen no los deja entrar al país, quedarán en evidencia en cuanto a la violación de los derechos humanos.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que en Chile sí se vive una grave crisis de derechos humanos. Esto a más de 3 meses del inicio del estallido social que se ha cobrado ya 31 muertos. Jorge Orellana tiene la información.
Tras pedir un minuto de silencio por las personas que han fallecido desde el 18 de octubre del año pasado, cuando estalló la peor crisis social que ha visto Chile desde el retorno de la democracia en 1990, Esmeralda Arosemena, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconoció que Chile vive una situación de grave crisis en materia de derechos humanos.
Chile vive una situación de grave crisis en materia de derechos humanos.
Arosemena dijo que en tal sentido, en los próximos días se difundirá un documento tras un trabajo de una semana del equipo de derechos humanos que manifiesta que durante las protestas se produjeron varios casos de abusos, detenciones y usos desproporcionados de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado de Chile debido a una falta de alineamiento de los estándares internacionales en la agresión de las protestas. Por su parte, el comisionado de otra organización de derechos humanos, José Hernández, declaró:
la CIDH expresa extrema preocupación y condena el alto número de violaciones de derechos humanos denunciados en el contexto de la protesta social. La CIDH observa que la respuesta del Estado frente a la movilización social se caracterizó por la práctica de represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el líder opositor venezolano Juan Guaidó anunció este fin de semana aquí en Miami una gran movilización en Caracas, esto al regresar en los próximos días. La información con AFP.
El líder opositor venezolano sostuvo el sábado un acto en el centro de convenciones del aeropuerto de Miami, una región donde se concentra gran parte del 500,000 de venezolanos que se estima residen en Estados Unidos. Guaidó, que no descartó reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, anunció una gran movilización en Caracas tras su regreso a Venezuela en los próximos días, sin precisar fecha.
Con el presidente Trump vamos a hacer lo posible por insistir en una reunión, pero ya estamos preparando regreso a Venezuela, como ustedes saben. No es una acción sencilla, dado la dictadura, dado las amenazas que se han recibido.
Tras ser elegido líder de la Asamblea Nacional a inicios de enero, Guaidó desafió una prohibición de salir de Venezuela e inició un recorrido que lo llevó a Colombia, Europa, Canadá y Florida en busca de apoyos para revitalizar su pulso por el poder con Nicolás Maduro. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela en enero de 2019. Cuando el opositor, en su condición de jefe parlamentario, invocó facultades constitucionales y se proclamó mandatario interino por considerar fraudulenta la reelección de Maduro en 2018. Pero hasta ahora sus esfuerzos por encabezar un gobierno de transición para organizar nuevos comicios no han dado frutos. Y Maduro ha logrado mantenerse en el poder con el respaldo de las Fuerzas Armadas, así como el de sus aliados Cuba, Rusia y China.
El senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart se reunieron en Miami con el presidente interino Juan Guaidó para hablar sobre los esfuerzos que se están realizando para restablecer la democracia en Venezuela. Los tres hablaron en un video que fue divulgado por la oficina del senador Rubio.
Aquí en Miami dando la bienvenida al presidente Juan Guaidó de Venezuela. Tanto lo apoyamos, le damos las gracias por visitar con nosotros y admiramos mucho el labor que ha hecho a favor de la libertad de Venezuela, junto a mi colega Mario Díaz-Balart también.
Venezuela va a ser libre por el heroísmo de ese gran pueblo y representado por el presidente, que es un privilegio poder de nuevo estar aquí con él en el sur de la Florida.
Estamos aquí en nombre de los venezolanos agradeciendo el respaldo determinado, lo que ha sido la firmeza para enfrentar una dictadura. Hoy tenemos la oportunidad de construir un continente libre con el respaldo de nuestros aliados y lo vamos a lograr.
La nota de prensa emitida por la oficina del senador Rubio hace hincapié en la importancia del continuo apoyo a la Asamblea Nacional Venezolana democráticamente electa y al presidente interino Juan Guaidó.
Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y líder de Alianza Bravo Pueblo, exhortó a todos los venezolanos a través de Twitter a respaldar la ratificación de Luis Almagro como secretario general de la OEA.
La OEA se creó para defender la democracia, para garantizar las libertades y los derechos humanos. Desde que Luis Almagro se puso al frente de esa institución, dejó de ser una organización sumida en la retórica para comenzar a apalancar los verdaderos derechos humanos y políticos de los ciudadanos de nuestro hemisferio. Alianza Bravo Pueblo te invita a respaldar la ratificación de Luis Almagro al frente de la OEA. Este lunes en Caracas, ciudadanos comprometidos con la democracia acudirán a la sede de la OEA de manera simbólica a solicitar el respaldo de los gobiernos democráticos de nuestro continente para este ilustre uruguayo, el más uruguayo de los venezolanos.
Y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, ratificó el apoyo de su gobierno, en este caso a la candidatura del diplomático peruano Hugo de Sela, a la Secretaría de la Organización de Estados Americanos.
Vizcarra dijo al diario La República que Hugo de Sela ayudará a Perú a defender la democracia y los derechos humanos.
Hace dos semanas, el asesor de la Casa Blanca, el cubano-americano Mauricio Clavel Carón, dijo a la agencia EFE que la candidatura peruana a la OEA era innecesaria.
De esa manera, el principal asesor de Trump para América Latina reafirmó el apoyo de su país a la reelección de Luis Almagro al frente de la OEA.
Y en Nicaragua, familiares de asesinos en medio de la crisis social siguen exigiendo verdad y justicia al gobierno. Desde Managua nos informa Daliano Caña.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos advirtió que el acceso a la justicia sigue siendo un tema pendiente para los nicaragüenses que perdieron a uno o varios familiares durante los meses más intensos del conflicto social por el que atraviesa el país, y su directora Marlene Sierra amplía la denuncia.
Digamos 2007-2008 hay una falta de independencia total de los poderes del Estado, o sea, mucho más en el poder judicial, donde el poder judicial se ha constituido en un aparato represor.
Uno de los casos más emblemáticos reportados por este organismo es el asesinato del periodista Ángel Gaona, muerto por disparos de arma de fuego mientras informaba sobre las protestas. Este asesinato, según su familia y organismos defensores de los derechos humanos, permanece impune, y su padre, Ángel Gaona, quien recientemente retornó a Nicaragua tras 18 meses en el exilio, asegura que lo único que demandan del Estado es una investigación veraz.
No queremos venganza, pero sí que se nos haga justicia, que el nicaragüense sepa que la justicia está de su lado, que puede moverse y vivir con dignidad y vivir en paz.
Autoridades en Nicaragua no han judicializado a ningún responsable por la muerte de manifestantes durante las protestas sociales, y el gobierno del presidente Daniel Ortega oficializó a través de una ley de amnistía un perdón para todos los involucrados en hechos violentos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018. Por ahora, solo los considerados presos políticos son los únicos que están enfrentando procesos penales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en México, el gobierno señaló que las caravanas de migrantes centroamericanos no son movimientos espontáneos. Desde Ciudad de México nos informa Sara Pablo.
En la última caravana, la mitad de los migrantes optó por regresar de manera voluntaria a su país de origen, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que dirigentes engañan a los centroamericanos diciéndoles que habrá paso libre hacia la frontera con Estados Unidos. Detalló que otra característica es que viajaron menos mujeres y niños y los albergues no estuvieron a su máxima capacidad, apenas la mitad de ocupación. Señaló que en todo momento los elementos de la Guardia Nacional han actuado con respeto a los derechos humanos.
Sí, hay dirigentes, desde luego, no son movimientos espontáneos, se convoca a caravanas, se miente a los migrantes, seguramente están organizando otras caravanas, sí, nada más que cada vez tienen menos personas migrantes, cada vez hay más información, no manipulan.
Mientras, organizaciones no gubernamentales lamentaron la actuación del gobierno mexicano para frenar a los migrantes. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho emitieron una declaración conjunta en la que indican que México continúa violando de manera sistemática los derechos humanos de las personas en movilidad mediante la implementación de una política de detención generalizada como medio para desincentivar la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12:21 minutos en Radio Martí. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba, lo que pueden esperar para esta tarde y también, si nos extendemos, la noche, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Gracias, Margarita. Qué honor estar contigo este mediodía de lunes, que está un poquito frío. Saludos también para Joan, que está por ahí, Patricia y Juanito. Y bueno, saludos a Lenita, aunque no esté hoy. Bueno, Margarita, el frente frío fuerte que afectó el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del sábado se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Española y la región central del Caribe hasta llegar, acompañado de nublados y lluvias, hasta las costas de Nicaragua, cerca de Puerto Cabezas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado en las provincias orientales, con escasas probabilidades de lluvias, pero poca nubosidad en el resto del país. De manera que para la noche se espera poca nubosidad. Las mínimas estuvieron en horas de la madrugada entre los 16 y los 19 grados centígrados. Las máximas esta tarde entre los 25 y los 28, llegando a 30 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:23 minutos con más noticias titulares en Radio Martí.
Así, Margarita, este lunes se lleva a cabo la primera votación de la campaña para la nominación de las elecciones presidenciales del 2020 en las asambleas partidarias o caucus en el estado de Iowa. Michelle Sagué nos brinda detalles.
Este lunes, en el estado rural de Iowa, se inicia el proceso para elegir a los nominados de cada partido a la presidencia y lo hacen a través de los llamados caucus. El caucus de Iowa abre la temporada de primarias y su resultado sirve para medir cuánto apoyo está teniendo cada candidato. En un caucus, los residentes de los distritos en los que se divide el estado se reúnen en diferentes lugares para discutir quién es el mejor candidato para su partido. Es un ejercicio de democracia participativa, donde los seguidores de un candidato tratan de convencer con argumentos a los otros. Iowa es el sexto estado con más población blanca en Estados Unidos. La comunidad latina del estado es relativamente pequeña, aunque ha crecido en los últimos años. Nick Salazar es el director estatal en Iowa de la Liga de Ciudadanos Latinos Unidos, LULAC por sus siglas en inglés.
Our community is growing very, very fast here in the state of Iowa.
Él dice que la comunidad hispana crece rápidamente en Iowa y se espera que se duplique para el año 2050. Y los hispanos serán el bloque de votación no blanco más grande en las elecciones del 2020. Aunque la población electoral hispana en Iowa es de poco más de un 3% del registro, por primera vez el Partido Demócrata ha organizado caucus bilingües. Serán 11 asambleas en varias partes del estado donde las instrucciones para el proceso serán escuchadas en español. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el juicio político al presidente Donald Trump avanza hoy a los argumentos finales y el cierre, y también después una votación prevista para el miércoles, informa Luis Alberto Facal.
Los senadores escucharán los argumentos de cierre el lunes en el juicio político al presidente Donald Trump, un día antes de que el mandatario pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión desde el Capitolio de Estados Unidos. El miércoles, los senadores emitirán su votación final en lo que se espera sea la absolución del presidente de los cargos de abuso de poder de la presidencia y obstrucción de los esfuerzos del Congreso para investigar sus acciones. El viernes, en Washington, John Roberts, presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, oficializó la fecha límite para el juicio político al presidente Trump. La votación fue de acuerdo a líneas partidarias por 53 a 47, con los republicanos negando la solicitud de los demócratas de citar testigos y documentos. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, anunció que los argumentos finales del juicio se llevarán a cabo el lunes y la votación final el miércoles. Pido consentimiento unánime para que el juicio se levante hasta las 11 de la mañana del 3 de febrero. Los cargos para la destitución de Trump se centran en una llamada telefónica del 25 de julio en la que le pide al presidente de Ucrania que investigue a un rival político mientras que al mismo tiempo retiene ayuda aprobada por el Congreso. El presidente Trump pronunciará el discurso anual del Estado de la Unión el martes en el Capitolio en una sesión conjunta del Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Jennifer López y Shakira inyectaron al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con una exuberancia y también alegría que celebró su herencia latina.
Su atletismo incansable igualó al de los jugadores de fútbol que esperaban en los vestidores. Shakira comenzó moviendo las caderas para interpretar She-Wolf, y tras esto siguió un popurrí ágil que terminó con su característica Hips Don't Lie.
López, con un traje de piel negro, comenzó con un fragmento nostálgico de Jenny from the Block. También presumió algunos pasos sorprendentes de acrobacias en un tubo, un recordatorio de su más celebrado papel en la película Hostel.
Y uno de los momentos destacados fue cuando la hija de López, que se llama M, acompañó a su madre en un verso de Let's Get Loud, en el que la niña de 11 años cantó al coro de Born in the USA de Bruce Springsteen. Su madre extendió entonces sus brazos y mostró una capa de color rojo, blanco y azul que representaba la bandera de Puerto Rico. 12:27, continuamos con más noticias titulares.
Cientos de trabajadores del sector de la salud en Hong Kong protestaron hoy para exigir el cierre de la frontera con China en el fin de controlar el coronavirus. El territorio ha registrado 15 casos de la enfermedad, pero las autoridades políticas de Hong Kong se oponen a cerrar la frontera.
Y mientras China lucha por contener el brote, su gobierno recuerda a la población que tome precauciones para evitar contraer o propagar la infección. El domingo 2 de febrero, en la comunidad de Xiangu, los trabajadores de los comités locales caminaron por las zonas residenciales con un altavoz, tocando las puertas para recordar a la gente que no salieran afuera. Una mujer llamada Li, integrante de los comités locales, explicó el proceso.
En su mayoría, estamos comprobando si los residentes en nuestra comunidad tienen algún pariente o amigos que han regresado a la región para el Festival de Primavera de Wuhan o en cualquier lugar de Hubei.
Por otra parte, los extranjeros que visitaron China en los últimos 14 días ya no podrán entrar a los Estados Unidos, y los ciudadanos estadounidenses que regresen de China pues tendrán que someterse a una cuarentena obligatoria durante 14 días. Se han viajado a la región de Hubei, según reveló Rick Coron, director de la Autoridad Portuaria de Nueva York.
First, no foreign nationals, non-US citizens who have had contact with mainland China in the past 14 days.
En primer lugar, el gobierno federal no permitirá la entrada a los Estados Unidos a ningún extranjero, ciudadanos no estadounidenses, que hayan tenido contacto con China continental en los últimos 14 días. En segundo lugar, los ciudadanos estadounidenses que hayan estado en la provincia de Hubei, que es el centro del brote del virus en los últimos 14 días, estarán sujetos a cuarentena obligatoria. Si los ciudadanos ciudadanos estadounidenses que han estado en la provincia de Hubei en los últimos 14 días son sintomáticos, esos viajeros serán transportados inmediatamente al Hospital Bellevue o a hospitales de Jamaica. Para los ciudadanos estadounidenses que han estado en la provincia de Hubei en los últimos 14 días, pero no son sintomáticos, estarán sujetos a una cuarentena obligatoria de 14 días y también serán transportados fuera del aeropuerto a la instalación de cuarentena.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos en sintonía con Radio Martí. Continúan ustedes, gracias por hacerlo. Van a escuchar a continuación la segunda media hora de noticias de Cuba y el resto del mundo. Estamos iniciando la semana, es el 3 de febrero del 2020. Yo soy Margarita Rojo, continúo con mi colega Joan Andrés en las noticias. En los controles al ingeniero Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez. Compartiremos como siempre, Tomás Cardoso debe de estar por ahí ya llegando aquí al estudio para darnos los temas que va a tratar hoy en Cuba al Día, programa que conduce y dirige aquí en la emisora a las 2 de la tarde. Pedro Corzo también estará con nosotros para poner en perspectiva ya el final del periplo internacional del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Se encuentra en la ciudad de Miami. Y Rafael García Toledo nos acompaña para dar los detalles de los deportes. Pero ahora regresamos a Cuba con más noticias.
Las autoridades de Boca de Camarioca, en Matanzas, derribaron el viernes a las viviendas de unas 18 familias en un barrio improvisado en terreno del Estado cubano. Yolanda Huerga tiene los comentarios de una de las afectadas por las demoliciones.
Unas 18 viviendas fueron demolidas en las afueras del poblado Boca de Camarioca, municipio matancero de Cárdenas, porque estaban construidas ilegalmente en terreno del Estado cubano, confirmó a Radio y TV Martí la joven Nair Perdomo Romero.
Me tocaron a la puerta y me dijeron que me iban a dar media hora para desalojarme, para derrumbar mi casa. Yo le dije que cómo iba a salir, que no tenía dónde ir. Me dijeron que así que ese terreno era camino, empezaron a quitarme el techo, a quitarme las plantas del Sí, hay los trozos de canto y eso cuando fueron removiendo el techo de esas cosas. Pudo haber el peligro de que una plancha de cine cayera encima de la cara. Abrieron la puerta y me sacó la policía.
En el reparto La Faraya hay alrededor de 400 casas edificadas con materiales precarios sobre un terreno que pertenece a la Empresa Nacional de Fibras Naturales, conocida por Enequenera, pero según la joven, solo fueron demolidas las que no están censadas.
Yo le expliqué a ellos, y no es más fácil para ustedes censar mi casa en vez de destruírmela completo, todo mi esfuerzo, y me dijeron que no.
No vaya a armar liderazgo negativo aquí, dijo un oficial de policía a la presidenta del CDR que pretendía intervenir para que no derrumbaran las viviendas, según un video que logró salvar Perdomo, a pesar de que las autoridades obligaron a todos los vecinos del lugar a borrar las fotos y filmaciones de la demolición. Según datos oficiales, fueron demolidas unas 23.000 viviendas hasta septiembre de 2017, el último año del que se tiene información proporcionada por las autoridades cubanas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y una mujer canadiense que residía con su pareja cubana en Matanzas fue hallada muerta dentro de una maleta en un basurero, según dijo la hermana de la víctima al medio TVA Nouvelles de Quebec.
De acuerdo con su familia, Natalie Fraser, de 52 años, fue brutalmente asesinada. Al no tener noticias de ella, desde el 18 de enero, los familiares se pusieron en contacto con la Interpol para reportar la desaparición.
Pocos días después, la policía de Quebec informó que la mujer había sido asesinada y que su cónyuge cubano, Leonel León Nuviola, había sido arrestado como principal sospechoso.
La familia se queja de la poca información que ha podido obtener de parte de las autoridades cubanas.
Y un grupo de cubanos exiliados en Canadá se manifestaron en contra de que la cantante Jaila María Monpié se presente en Montreal.
En un video publicado en YouTube, los cubanos gritan: ¡Fuera Jaila de Montreal! Tú no representas al pueblo cubano, justo cuando la artista bajaba de un auto a la entrada de un hotel.
Otro de los manifestantes le dice: Jaila, vete a cantarle a la piedra, en alusión a la tumba de Fidel Castro en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba.
Jaila ha sido muy criticada por el exilio cubano por haber besado al dictador Fidel Castro en medio de un concierto en saludo a los 50 años de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución en el 2010.
Son las 12:35 minutos en Radio Martín. Vamos a aprovechar ahora para conocer los temas que van a tratarse hoy Cuba al Día con nuestro colega Tomás Cardoso, que acaba de entrar al estudio. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita Rojo. Un gusto, como siempre, estar aquí junto a ti, Juan Andrés, en el noticiero estelar de Radio Martín. Bueno, en Cuba al Día hoy, comenzando la semana, vamos a darle seguimiento a la situación de Marta Martí Roque. Muy feo todo esto, las amenazas, ¿no?
Sí, sí.
De lo que ocurrió en La Habana. Sí, es bueno destacar, Margarita, y compartir aquí contigo. Los cubanos se quejan mucho en redes sociales, pero ninguno se atrevió a ir a firmar. La solidaridad, mucha solidaridad, mucha preocupación por la dramática muerte, sí, un derrumbe de estas tres niñas. Pero es necesario entrarle un poco más de solidaridad, ¿no?
Claro, compañerismo.
Compañerismo y solidaridad, y no tenerle miedo a las autoridades, porque es un derecho ciudadano en cualquier parte del mundo.
No es nada malo desear, es decir, aquí estoy para ofrecer mis condolencias a los familiares de estas tres.
Bueno, en Camagüey hay un preso que ha sido castigado. Ajá. Y te vas a enterar por qué. Ha sido castigado, está en una granja de menor rigor y ha sido llevado a Kilo 7 durante el fin de semana. Tenemos datos, nombre y todo. ¿Por qué? Porque se negó a seguir cortando carbón vegetal de que exportan para Estados Unidos. Y entonces, el privilegio que te dan es cortar marabú a cambio de estar en una prisión cerrada. Yo prefiero que me den porque esto
no hay gas licuado en Cuba.
Y no hay gas licuado en Cuba. Machado Ventura dio un pleno el fin de semana en Cárdenas diciendo que, independientemente, como llaman ellos, bloqueo, no embargo, una frase que tú conoces bien.
Muy bien.
Que el embargo es el responsable de las penurias de los cubanos, pero demandó que los campesinos cubanos son los responsables de llevar la comida a la mesa del cubano. Y pregunto yo, ¿dónde están los insumos, la entrega de tierra,
los campesinos,
el transporte, todo esto? Y sumado a esto, en la provincia de Artemisa se desploma el servicio de transporte privado, hay una huelga de brazos caídos, tenemos múltiples fotos, un excelente trabajo del periodista Jorge Bello, las calles desoladas en muchos pueblos, San Antonio, vamos a hablar de este tema con él también. Y mira, qué cosa más interesante, Margarita. Cuba exporta café. $8,000 la tonelada de café de primera que exportan para el Reino Unido, para Nueva Zelanda y para Dinamarca. Pero para los cubanos compran de segundo y lo mezclan con chicha.
¿Pero qué es esto? Café Caturra.
Ahí lo tienes.
Cuba al Día, a las 2 de la tarde, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial. Los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
...12:38 minutos, vamos a continuar con más noticias en Radio Martín.
Así es, y preocupa en Venezuela la propagación del nuevo coronavirus después de la emergencia global declarada por la Organización Mundial de la Salud. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Ante la emergencia global declarada por el avance del nuevo coronavirus, cuyo brote se registró en China, la Cruz Roja Venezolana pidió a sus miembros iniciar labores de preparación en las comunidades a través de sus 4.000 voluntarios en el país, y recomienda vigilar a quienes provengan de China. Carlos Ruiz, director nacional de salud de la Cruz Roja Venezolana, afirma que si un caso de coronavirus llegase a Venezuela sería alarmante y sostiene que es necesario preparar los hospitales para atender una eventual situación en territorio venezolano.
Cualquier viremia que entre en un país de Latinoamérica sería bastante fuerte. No tenemos los hospitales completamente preparados para hacer aislamiento, que es lo que se necesita aislar, para que esa persona que pueda tener en un momento determinado una atención, si llegara a la gravedad, que es ya una neumonía, ese paciente necesita de un control.
En medio de la compleja emergencia humanitaria por la que atraviesa Venezuela, pensar en la posibilidad de que el coronavirus pueda llegar al país genera gran angustia entre ciudadanos que consideran que Venezuela no está preparada para una eventualidad de este tipo. Es el caso de Pedro, quien sostiene no haber visto ninguna campaña de las autoridades de salud del gobierno en disputa.
Para nada, estamos desinformados totalmente.
El 25 de enero, el Ministerio de Salud del gobierno en disputa divulgó un comunicado a través de los medios del Estado en el que da detalles sobre la enfermedad y sostiene que la probabilidad de introducción en el país se considera baja, pero no se puede excluir. Además, el organismo anunció que estará pendiente de nuevas actualizaciones de la situación y se orientará por las recomendaciones que giren a través de la Organización Mundial de la Salud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y capturan al... Perdón. En Nicaragua, ataques que fueron achacados a paramilitares fueron llevados a cabo contra la comunidad indígena Mayanga Alal, dejando 6 indígenas muertos, más de 12 desaparecidos y unas 50 viviendas incendiadas. Recibimos el informe desde la capital, Managua.
En el Caribe Norte de Nicaragua, Reserva de Biosfera de Bosaguas, Comunidad Mayangna Alal, 6 indígenas fueron acribillados a balas, sus cuerpos localizados este fin de semana sobre el río Cascacún, 2 de ellos totalmente decapitados. Según los líderes indígenas, hay varios heridos y más de 12 desaparecidos. Los colonos o los invasores quemaron 50 viviendas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya tiene información de este ataque por grupos armados con fusiles de guerra, que según dirigentes indígenas, se trata de paramilitares al servicio de Daniel Ortega. Esto lo confirma el dirigente indígena Juan Carlos Ocampo.
Con estos grupos armados tienen todas las características de grupos paramilitares. Cierto entrenamiento, cierta cultura que es propia de un cuerpo militar. Andan armas de guerra, aparecen en una estructura de manera tal que están cuidándose por si hay alguna reacción para atacarte. Siempre hay gente escondida que te tiene rodeado, ni cuenta te atado. Entendemos pues que hay también viejos guerrilleros metidos, organizándolos, entrenándolos. En algunos casos andan uniformados, a voces, pues que la gente mantiene en las ciudades y en las ciudades por acá.
La Reserva de Biosfera Bosaguas, al noreste de Managua, sufre invasión en sus tierras comunales desde hace más de 10 años por estructuras militares y paramilitares para adueñarse de los bosques de madera preciosa. El Estado de Nicaragua, al frente de Daniel Ortega, incumple obligaciones internacionales de proteger la integridad, vida y los territorios indígenas en este país. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión, Martí.
Y por otra parte, capturan al carcelero de Ingrid Betancourt, quien se acogió al acuerdo de paz en Colombia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El exguerrillero de las FARC que custodió a la entonces candidata presidencial Ingrid Betancourt cuando estuvo privada de libertad fue capturado el sábado en Colombia por el presunto delito de secuestro extorsivo. La policía antiextorsiones y antisecuestros afirmó que el también llamado carcelero de las FARC fue detenido por un hecho sucedido en 2017 en el departamento del Caquetá, donde resultó secuestrado un ganadero.
Identificamos a este señor Eli Mendoza, reconocido en la FARC como alias Martín Sombra, quien participa como negociador.
Betancourt fue secuestrada por la exguerrilla comunista en febrero de 2002 y liberada en julio de 2008 en una operación militar junto con 3 estadounidenses y 11 militares colombianos. El exrebelde se había acogido a la Jurisdicción Especial para la Paz surgida del pacto suscrito en 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos, que puso fin a un enfrentamiento interno de más de 5 décadas. El tribunal prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a sus víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.
En otras informaciones y hablando del virus coronavirus, está aumentando la preocupación, se están tomando incluso previsiones en los aeropuertos de América Latina. La información la tiene Jorge Orellana.
Los países latinoamericanos comenzaron a aplicar protocolos y medidas para adelantar la repatriación de sus connacionales desde China. Desde que comenzó la cadena de contagio en China que ha obligado a la ciudad de Wuhan, origen del virus, a mantenerse en cuarentena, jóvenes provenientes de Latinoamérica que se encuentran estudiando en el país asiático pidieron la repatriación ante el temor de un contagio. México fue uno de los primeros en informar el regreso de 50 estudiantes. Panamá anunció que hasta el 7 de febrero repatriará a 75 estudiantes. Varios colombianos también han reportado a través de medios locales que se encuentran aislados y a la espera de asistencia en Wuhan, y a través de los consulados también esperan una repatriación. La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, dijo:
"Son los estudiantes que se encontraban en la República de China, nosotros hemos tomado la decisión de que requieran ser observados y este proceso de observación va a requerir que cumplan un término de 14 días.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Gimantey, señaló:
estamos prohibiendo la entrada de todas aquellas personas y le estamos avisando a las líneas aéreas que estamos evitando que venga a Guatemala cualquier persona que haya estado en China en un lapso de 15 días antes de venir al país.
El coronavirus ha cobrado hasta el momento la muerte de 305 personas y ha infectado a más de 14.000 personas en China. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el Ministerio de Salud de Bolivia y autoridades de Santa Cruz han puesto en marcha una campaña de fumigación y de limpieza para intensificar la lucha contra el dengue. Al respecto, las declaraciones de un funcionario de la Oficina Panamericana de Salud y un funcionario del gobierno.
La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales, y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos, como eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas.
Ahorita lo que estamos en una epidemia, la más grande epidemia en los últimos 300 años en América y en los últimos 10 años en Bolivia. Y esta epidemia ya ha producido más de 7.000 casos sospechosos clínicamente y más de 1.500 casos confirmados, de los cuales ya han habido 10 fallecidos, lo cual es preocupante, y estamos en la curva ascendente de la epidemia. Todavía va a durar unos 3 meses más esta epidemia.
Y a las 12:46 minutos vamos a continuar con más noticias en Radio Martí.
Así es, y dos personas resultaron heridas este domingo en un incidente de carácter terrorista ocurrido en el sur de Londres. Conozcamos más de esta noticia con AFP.
Tres personas resultaron heridas el domingo como parte de un ataque con cuchillo en una calle al sur de Londres, informó la policía, que mató a tiros al agresor. Dos de los heridos fueron apuñalados por el atacante. El tercero resultó lesionado como consecuencia de la proyección de cristales por los disparos de la policía. El autor del ataque, perpetrado hacia las 14 horas local, llevaba un dispositivo fijado a su cuerpo, señaló la policía metropolitana, pero rápidamente se estableció que era falso. El incidente fue declarado como terrorista y se presume que es de naturaleza islamista, informó igualmente la policía. El diario The Guardian reveló que el autor del ataque había sido condenado a prisión por distribuir en Internet material de propaganda de Al-Qaeda, mientras que la cadena televisiva Sky News dijo que el hombre había salido de la cárcel el mes pasado tras cumplir la mitad de su condena a 3 años. El primer ministro británico Boris Johnson prometió cambios fundamentales con respecto al tratamiento de los autores de actos terroristas, que se han multiplicado en los últimos años en Londres.
El rey Felipe VI inauguró la nueva legislatura española con la ausencia de los independentistas, que aseguran no lo consideran un representante. José Luis Ramos nos amplía esta información.
Felipe VI inauguró con un discurso ante las Cortes en la legislatura, apelando al diálogo y los acuerdos parlamentarios, en una España que estrenó un gobierno del Estado de coalición de los socialistas y la izquierda radical de Podemos.
Estas Cortes Generales suponen hoy, de nuevo, el encuentro político simbólico de todos los españoles, de sus anhelos y preocupaciones, de sus ilusiones y esperanzas. España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece.
El rey recordó que los tres pilares esenciales sobre los que se sustentan las democracias son un Estado social, un Estado democrático y un Estado de derecho. Los diputados separatistas de Cataluña, País Vasco y Galicia decidieron no asistir a la sesión, y antes de su inicio sus portavoces leyeron un manifiesto contra la monarquía titulado No tenemos rey. Gabriel Rufián, del Partido Independentista Catalán, señaló:
la monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo.
Felipe VI no dejó de repetir su deseo de que sea una legislatura provechosa y que los diputados representan los intereses generales. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Son las 12:49 minutos, la noticia en perspectiva, una noticia en desarrollo, el final del periplo internacional del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que se encuentra en estos momentos en el sur de la Florida. Estuvo el sábado en una manifestación aquí en la ciudad de Miami, compartió con representantes del exilio venezolano, el exilio cubano y congresistas, entre ellos el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz-Balart. Este es el final de su periplo, espera regresar a Venezuela muy pronto, dijo. Vamos a poner el resultado en perspectiva con nuestro colega Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, gracias por la invitación. Un saludo a todos los radios de escucha. En más de una ocasión lo hemos comentado, lo que está aconteciendo en Venezuela. Dos gobiernos, prácticamente en ejercicio y en funciones. Uno reconocido por la mayor parte de los países democráticos del mundo, el de Juan Guaidó. Otro, el de Nicolás Maduro, repudiado por esos países, pero sin duda alguna, con espacios diplomáticos sólidos, la Unión Soviética, China, la dictadura cubana, en fin, son dos gobiernos simultáneos en un país. Y muchos analistas apuntan de que ese hecho no tiene precedentes. Como tampoco tiene precedentes, según estos analistas, el periplo que ha realizado el presidente encargado, Juan Guaidó. Porque este señor ha hecho un recorrido internacional de un nivel único. Se ha reunido con una cantidad de líderes democráticos del mundo muy importantes. Se ha reunido con jefes de estados y jefes de gobiernos y con dirigentes políticos y económicos de numerosos países. Y ha tenido aquí en Estados Unidos, en el acto que realizó el pasado sábado en Miami, según estaba leyendo, protección que le ofrece el gobierno de Estados Unidos a los presidentes en ejercicio de los países que visitan este país.
Quiero hacer una aclaración también, no solamente Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, sino también la congresista Chalala, que representa el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, estuvo presente dándole respaldo a Juan Guaidó.
No, y los políticos locales también, en ejercicio y aspirando, de diferentes tendencias, estuvieron presentes en esta conferencia que él impartió el pasado sábado. Ha sido, te repito, Margarita, lo que afirman estos analistas y lo que aprecia uno mismo directamente, un éxito rotundo, un periplo que no tiene precedentes. Recordemos que todo esto empezó en Colombia, en un encuentro que hubo para discutir el terrorismo en el continente, que allí se entrevistó con el secretario de Estado Mike Pompeo y fue recibido por el presidente de Colombia, Duque, y el trato que le dieron allí, como el que recibió en Europa, en diferentes países europeos y en la propia Unión Europea, fue de jefe de Estado.
Tiene que regresar, ha dicho que va a regresar y augura y anuncia que habrán manifestaciones en la capital, en Caracas, a su regreso. No ha dicho la fecha. El gobierno del régimen de Nicolás Maduro inicialmente dijo que podría ir preso, después dijo que no le iba a ocurrir nada. Vamos a esperar, ¿no, Pedro?
Sí, hay que esperar y hay que desearle que tenga la mejor suerte y es de esperar también que esté preparada la logística necesaria, la que va a necesitar la oposición en cualquier eventualidad que pueda presentarse. Y porque es de verdad un gran reto,
lo que tú has dicho,
tanto
no,
para el régimen de Nicolás Maduro como para el propio Guaidó y la oposición venezolana.
Sin precedente lo que está ocurriendo.
No tiene precedente.
Y lo ponemos en ese contexto. Pedro Corzo, gracias, como siempre, su participación en el noticiero del mediodía de Radio Martí. Son las 12:53 minutos. Pasamos ahora a los deportes, como les anuncié, con el regreso de nuestro colega Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Margarita. Bueno, tú sabes que anoche se celebró el Super Bowl número 54.
Super Bowl.
Exactamente, aquí en Miami. Y los jefes de Kansas City, los Chiefs de Kansas City, derrotaron a los 49 de San Francisco con un marcador de 31-20. Wow. Y el trofeo Vince Lombardi fue para Kansas City y su coach Andy Reid, que por cierto, hasta anoche, el coach de la NFL que más juegos había ganado en la historia sin haber ido nunca al Super Bowl.
Bueno, pues ya lo consiguió. Y lo vi empapado también con ese líquido de Gatorade, que es un líquido congelante.
Ay, ya hace tres ojos de jabón después para quitarse la pega-pega. Sí.
Una tradición cuando se gana un evento de este tipo.
Bueno, Kansas City fue por primera vez al Super Bowl desde hace exactamente 50 años.
Wow.
Donde jugó su único Super Bowl y ganó aquí en Miami. Y tuvo que regresar a Miami después de medio siglo para volver a ganar.
Pues Kansas City tiene suerte con Miami.
Exactamente. Es el aniversario número 100 de las ligas de fútbol profesional de Estados Unidos y el Super Bowl número 11 que se disputa en Miami. Bueno, Miami estaba empatada con New Orleans con 10 Super Bowl cada una y ahora Miami es la sede líder en organizar el juego.
Déjame decirte, Rafael, que ha recibido en la ciudad de Miami en esta organización de este juego de Super Bowl una calificación de superlativo en la manera que se comportó la ciudadanía y la manera que la ciudad pudo acoger a tantos fanáticos, tanto de los 49 como de los jefes, los Chiefs de Kansas City.
Bueno, tú sabes que esta comunidad, si una cosa sabe hacer es organizar una fiesta.
Ahí está. Uf. Y el tiempo estuvo de su parte también, el clima cooperó.
Totalmente, un día precioso, perfecto para jugar fútbol.
Qué bueno.
Ok, pero aquí en otros lugares, tú sabes, cuando hay un campeonato, la gente quema carro y lo que es eso.
Yeah.
Aquí la gente lo que hace es tirar serpentinas y ahora se hace en la calle.
Claro.
Muy bien, el quarterback Patrick Mahomes de Kansas City y Jimmy Garoppolo de San Francisco sufrieron dos intercepciones de sus pases, pero Mahomes dirigió una ofensiva relámpago en el último quarter para venir de atrás, pero como lo hizo varias veces durante la temporada regular, y ganó su juego. Produjo tres touchdowns en los últimos cinco minutos.
Es jovencito Mahomes.
24 añitos tiene Mahomes. Lo declararon el jugador más valioso del Super Bowl, pero ya el año pasado había ganado el jugador más valioso de la temporada. Y ¿perdón?
Que nos queda poco tiempo, me está diciendo Patricia, dime.
Muy bien, bueno, simplemente la mujer estuvo presente aquí en el medio tiempo, dos iberoamericanas, Shakira y Jennifer López, se cogieron la fiesta para ellos, tuvieron el apoyo de dos muchachos también
latinoamericanos.
Y la primera coach de la historia actuó en el Super Bowl, la coach de San Francisco, Carrie Sowers. Primera vez las mujeres mandan, según dijo Grau.
Así es, no lo discuta. Sí, Rafael García Toledo, Los Deportes, en Radio Martí. Cara a las 12:56 minutos, pasamos inmediatamente a Noticias del Mundo del Entretenimiento con Alejandro Escalona.
El actor Adam Sandler llegó a un acuerdo con Netflix para hacer cuatro nuevas películas para el servicio de transmisión.
I am Nick Spitz. This is my wife, Allison.
Murder Mystery de Sandler, coprotagonizada por Jennifer Aniston, fue clasificada como el título más popular de Netflix en Estados Unidos en 2019. Es una de las seis películas y un especial de comedia que ha realizado Sandler para Netflix con su empresa Happy Madison Productions desde 2015. Netflix cuenta con películas originales como las de Sandler para competir con nuevos rivales, en particular Walt Disney Company, que ha estado eliminando sus películas de Netflix y llevándolas a su propio servicio de transmisión. Brad Pitt es un fuerte candidato al Oscar por su actuación en Once Upon a Time in Hollywood. Su actuación como el doble acrobático Cliff Booth en la película de Quentin Tarantino ya le ha valido un Globo de Oro y un Screen Actors Guild. Once Upon a Time in Hollywood obtuvo 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película, Director y Mejor Actor para el coprotagonista de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio.
¿Saben algo más?
Antonio Banderas fue nominado a Mejor Actor por su papel en Dolor y Gloria, Pain and Glory, de Pedro Almodóvar, la cual compite en la categoría de Mejor Largometraje Internacional, antes conocida como Mejor Cinta en Lengua Extranjera. La ceremonia de los Oscar tendrá lugar el 9 de febrero.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Organización de Derechos Humanos designa a otros tres cubanos presos de conciencia. El régimen de La Habana impide la salida a cinco activistas invitados al Parlamento Europeo. misión de Comisión Interamericana de Derechos Humanos viajará a Venezuela a pesar de la negativa del régimen de Nicolás Maduro. Candidatos demócratas a la presidencia estadounidense se enfrentan hoy a su primera elección primaria en el estado de Iowa y huelga en Hong Kong para exigir el cierre de la frontera con China.
Radio Martí Noticias.
Y ya las conocen las principales noticias en Cuba y el resto del mundo, edición del noticiero de Radio Martí hoy lunes 3 de febrero del 2020. Agradecemos como siempre en este caso a nuestro colega Rafael García Toledo en los deportes, periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. En la lectura estuvo conmigo Joana Andrés. En los controles, contento nuestro ingeniero Juan Pendaz. Y agradecida con mi productora, nuestra productora Patricia Martínez. Soy Margarita Rojo, deseándoles que pasen buena tarde y que mantengan como siempre su sintonía con Radio Martínez.